Ayer se cumplió otro aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. ¿Y sabe qué, mi querido Néstor? En todo el país se hicieron actos o recordaciones, o mucha gente cambió su foto de perfil en sus redes sociales. Y bueno, y eso muestra que, más allá de lo que dice la realidad, también hay un recuerdo que es permanente y es inextinguible. Estamos en contacto con Rubén López, que es el hijo de Jorge Julio. Rubén, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Porque imagino que todos los días deben ser días difíciles, pero las fechas particularmente como esta, que marca los 16 años de la desaparición de tu papá, deben ser realmente muy movilizadoras.
Sí, bien, coincido con vos. Es la fecha, es particular, pero para nosotros es todos los días. Y a eso añadir que no solamente un recuerdo, sino también un reclamo a aquellos que compartieron fotos de mi viejo, imágenes, comentarios. La verdad que ayer hubo una amplia repercusión, porque, como decimos, o podemos también comentar, sin López no hay nunca más, o todos somos López, muchas frases que hemos usado en estos años. Y lamentablemente ayer, bien lo decía, a cumplirse 16 años, bueno, también el reclamo fue fuerte y contundente por esa situación de impunidad que tenemos hasta hoy en día, esa falta de justicia, uh-huh. Esa denegación de justicia que tenemos la familia en primer plano, pero la sociedad entera o una gran parte de la sociedad, no uh-huh. Vamos a contar a los negacionistas de siempre, pero bueno, una gran parte de la sociedad reclamando por saber qué pasó con mi hijo.
Bueno, escuchaba, mejor dicho, leía una declaración tuya a Telam que decía que este es el primer aniversario después de la muerte de Checolás y que, sí. Y que bueno, que no te condiciona eso particularmente, pero que sí te hace replantear esto que decías hace un ratito, que no se murió sin contar todo lo que realmente tenía para contar.
Sí, viste qué paradoja, ¿no? Porque se murió cumpliendo 9 condenas a cadena perpetua, uh-huh. Perdón. Y se murió impune a la vez. ¿Y por qué digo esto de impune? Porque se fue a la tumba sin hacerse responsable de las atrocidades que realizó él y mandó a hacer. Se fue impune porque no dijo dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos que él mandó a asesinar y a desaparecer. ¿Y dónde está Clara Naí, la nieta de Chicha Mariani? Él es quien la saca de la casa de la calle 30, acá de la ciudad de La Plata, donde estamos ahora. Y en lo que suponemos podría haber tenido alguna injerencia o participación indirecta o haber mandado a hacer esta segunda desaparición de mi viejo. Uh-huh. Así que paradójicamente se murió condenado y impune a la vez por estas situaciones. Pero lo decía el día que falleció, que yo lamentaba la muerte, pero no por empatía con eso.
Claro,
me alegré,
claro.
Pero por esta situación, que se fue sin hacerse cargo y decirnos.
Rubén, leía también, por ejemplo, un tuit de la diputada Bregman que decía y solicita y piden la apertura de los archivos de inteligencia porque entienden que allí quizás pueda haber pistas y elementos como para poder avanzar en las distintas causas. ¿Hay alguna presentación de ese tenor en algún lugar, sabes? ¿Ustedes como familiares?
Sí. No, todavía no lo presentamos, pero nosotros somos querellantes en la causa de esta presunta desaparición forzada, como se titula la causa. La familia está representada en la querella y bueno, seguramente pediremos la apertura de los archivos porque por ahí se puede encontrar algo. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, voy a estar en la ex-ESMA, sitio de memoria, uh-huh. Junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, y le voy a hacer en forma verbal el pedido de la apertura de los archivos y en todo caso, bueno, habrá que hablar con el presidente porque tiene que ser una orden del presidente para que estos archivos se puedan abrir. Me parece que estaría bueno, si se encuentra algo que sirva, todo bienvenido va a ser. El hecho es poder descubrir qué pasó.
Rubén, a tantos años te pregunto, ¿qué recordamos? O más que recordamos, ¿qué crees que aprendimos como sociedad de la memoria de tu viejo?
Mira, creo que quedó reflejada esa imagen del mural ayer, el compromiso con sus compañeros de lucha. Uh-huh. Aprendimos la seriedad con que mi viejo se tomó estos juicios. También aprendimos que en los juicios, hasta que pasó lo de mi viejo, no se los cuidaba, y a partir de lo que le sucedió a mi papá, en cada testigo que va a algún juicio de lesa humanidad se le pregunta si necesita ayuda, custodia y o acompañamiento. Y aprendimos muchas cosas. Aprendimos que estos personajes que creíamos que a partir del 10 de diciembre de 1983 había quedado enterrado en la historia, siguen hasta hoy en día dando vueltas con estos discursos de negacionismo, con esta tratar de imponer otra vez la teoría de los dos demonios, con estas cuestiones que han terminado con hechos de violencia, como hemos visto en los últimos días. Tenemos que aprender que esta es una lucha que tiene que darse todos los días, que no se terminó cuando volvió la democracia, y que hay que remarla, como solemos decir, en dulce leche, porque estos personajes que participaron en la dictadura, que algunos se favorecieron y se enriquecieron, y otros que hoy menores de esa, que no tienen edad para haber vivido la dictadura, pero que siguen pensando y manteniendo ese pensamiento de sacarle al que menos tiene para dárselo al que más tiene. Uh-huh. Tiene que ver ese contexto de la dictadura con lo que hemos visto en estos años de democracia.
Hace unos días, Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, cuando se reunió con los curas villeros de Opción por los Pobres, con las religiosas también, con las laicas, hablaba de cómo es que le parecía que lo más peligroso de todo ni siquiera era el atentado contra su vida, sino la ruptura, ¿no? Esta especie de quiebre o de resquebrajamiento que va dándose en el sistema democrático. ¿Vos también lo entendés de esa forma?
Sí, creo que esa... Mirá, lo hemos vivido, esa situación de violencia, no en forma directa nosotros como familia, pero hemos visto como hace unos años se empezaron a escuchar esos discursos de odio que terminaron en lo que pasó con la vicepresidenta, en violencia lisa y llanamente, pero hemos vivido la vandalización de murales, como nos tocó vivir a nosotros, integrante de Hijo Berizo, el año pasado en la ciudad de Berizo, que lo vandalizaron, en muchos otros lugares. Por eso decía, parte de lo que pasó en la dictadura hoy se manifiesta de otra manera, pero esa violencia verbal y esa vandalización de montones de sitios de memoria, de los pañuelos y cantidad de cosas que han pasado, terminaron con esta violencia explícita contra la vicepresidenta en este intento de magnicidio. Y la verdad que me parece que ahí sí se ha roto el pacto social en el cual tenemos que convivir, podemos estar de acuerdo o no en muchas cuestiones, con el gobierno, con la oposición, pero de ahí a que pasen estos hechos de violencia no podemos permitirlo, porque esto puede terminar muy mal y la verdad que no es lo que se está buscando. La democracia es un lugar, y intentamos que sea un lugar donde se pueda debatir ideas, coincidiendo con ellas o no.
Claro, claro que sí. Bueno, también fue muy muy sintomático de lo que ocurre. Digo, llegamos a este estadio del ataque o del intento de magnicidio sobre Cristina, pero hay otros elementos, otros síntomas que fueron dándose aquí, muy próximos en una facultad. Por ejemplo, borraron los pañuelos de las madres, o la vandalización de los murales o de monumentos. Todo el tiempo van dándose. Me parece que eso también son llamados de atención, ¿no?
Sí, fíjate que ayer a la mañana, creo que fue, nos enterábamos que en Quilmes habían vandalizado un mural que hablaba sobre la noche de los lápices, sí. Que el viernes se conmemoró un nuevo aniversario de esa masacre contra chicos que pugnaban por el derecho a decidir y que también tenían una pertenencia política y la expresaban en la dictadura, o antes de la dictadura, mejor dicho. Es continuamente estar viendo estos hechos vandálicos, y que generalmente, viste, se le atribuyen a cierto sector y muchas veces catalogando de violentos los que ejercen la violencia a otras personas. No lo hemos visto en scratches últimamente violentos, ya sea a políticos como inclusive a artistas, y la verdad que no podemos permitirnos eso. Esas situaciones, lógicamente, tampoco tenemos que responder con violencia, porque es lo que muchos de estos sectores minoritarios pero con mucho poder en varios poder económico, poder en los medios hegemónicos, donde pueden transmitir esos discursos de odio, no tenemos que entrar en eso, porque es lo que están buscando, que reaccionemos, y la verdad que en eso no podemos entrar, porque ahí literalmente y realmente se va a romper ese pacto social que significa estar en democracia.
Bueno, mientras tanto, Rubén, me parece que seguir recordando a tu papá, seguir recordándolo como el militante, como la persona inspiradora que es un camino como para estar dentro de nuestros espacios de democracia y seguir ejerciéndolos con mucha autoridad también. Te agradecemos muchísimo este momentito con la Radio Pública, te abrazamos fuerte y seguimos acompañando ese pedido de justicia.
Yo les agradezco a ustedes por estar siempre, un abrazo y bueno, a seguir luchando en las calles, como digo. Gracias por llamar.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Un abrazo grande. Charlábamos entonces con Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, a propósito de los 16 años que se cumplieron ayer de su segunda desaparición, Néstor. De la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, y todo lo que vale la pena charlar también con Rubén, como también militante, ¿no?, de los derechos humanos.